El presidente Luis Lacalle Pou y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, inaugurarán hoy la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, UAM, ubicada en Camino Luis Eduardo Pérez y Ruta 5, en la zona de Melilla.
La ceremonia, sin público debido a la emergencia sanitaria, comenzará a la hora 12:30.
O sea, habrá un acto de cohabitación, buenas relaciones, el símbolo de la gobernabilidad compartida en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, Intendencia, Poder Ejecutivo, después de todo el ruido, toda la polémica que hubo el año pasado por aquellos artículos que se introdujeron a último momento en la ley de presupuesto, ¿no?
Bueno, los operadores de frutas y hortalizas se despidieron para siempre este fin de semana del Mercado Modelo, que cumplió durante 84 años con las funciones ahora asimiladas por la UAM de compra y venta de producción.
La flamante Unidad Agroalimentaria cuenta con casi 103.500 metros cuadrados comercializables, de los cuales cerca de 33.200 se ubican en las cuatro naves de frutas y hortalizas y en el llamado mercado polivalente, dedicado a otros rubros alimenticios y área de servicios.
El emprendimiento tiene además una nave de actividades logísticas de 70.300 metros cuadrados y un espacio de expansión de 30 hectáreas para albergar nuevos proyectos.
Cinco ministros y otras autoridades del gobierno concurrirán al Parlamento entre hoy lunes y el próximo jueves para responder a citaciones realizadas por el Frente Amplio.
La Comisión de Educación y Cultura del Senado recibirá hoy al presidente del CODICEN, Robert Silva, para que informe sobre el plan de inicio de cursos previsto para el próximo 1 de marzo.
El miércoles 24 concurrirán a la Comisión de Salud de Diputados los ministros de Salud e Industria, Daniel Salinas y Omar Paganini, para explicar los cambios establecidos por decreto en el etiquetado frontal de alimentos. Para ese mismo día están convocados el canciller Francisco Bustillo, que asistirá a la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados para responder sobre la estrategia comercial del país, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que estará en la Comisión Permanente para contestar preguntas sobre la marcha de la economía.
Al día siguiente, jueves 25, la Comisión Especial de Desarrollo y Población sesionará para escuchar al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, que explicará los planes para las personas en situación de calle y las estrategias para contribuir con las ollas populares.
7 y 11 minutos.
Pasamos al panorama de la emergencia sanitaria.
Dos departamentos están en nivel de riesgo rojo, según la escala de la Universidad de Harvard, es decir, por encima de los 10 contagios diarios promedio cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. ¿Cuáles son esos departamentos? Durazno, que se sumó, tiene 28,09, y Rivera, que está en 27,11.
Luego hay 8 departamentos en nivel naranja, 8 en nivel amarillo y uno solo que está en verdes, que es Flores, con menos de un caso promedio diario promedio cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
¿Y cómo está el país?
Bueno, Uruguay sigue en riesgo naranja, con un índice de 16,11. El límite para retroceder a zona amarilla, recordemos, es 10.
El monitor oficial sobre la pandemia reportó anoche 654 contagios nuevos de coronavirus en 5.304 análisis realizados, lo que representa una tasa de positividad de 12,33%, alta. El sábado había estado en 12,42, el viernes había sido 9,62.
El sábado se registró la cifra diaria más alta de contagios desde el 23 de enero, con 790 casos positivos de COVID-19. Fue además el cuarto día consecutivo con aumento de los casos nuevos. La positividad
de la que hablábamos recién, ¿no? La positividad de la semana móvil se ha ido elevando en estos días y ahora se encuentra en 10,04%.
Recordemos que el número de referencia es, por ejemplo, para la Unión Europea, que no se alcance un porcentaje mayor al 4% para no perder el seguimiento, ese nexo epidemiológico.
Ayer domingo fallecieron 5 personas con coronavirus en Uruguay, entre ellas un joven de 23 años en Colonia, cuyo caso está en investigación, ya que la muerte se produjo a causa de un accidente de tránsito.
El sábado habían fallecido 6 personas con coronavirus y el viernes otras 5.
La cantidad de personas cursando la enfermedad, que venía con tendencia a la baja, tuvo un repunte durante el fin de semana y anoche llegó a 5.976, una cifra que no se alcanzaba desde comienzos de febrero.
La cifra de casos activos viene creciendo diariamente desde el martes pasado, cuando había 857 casos activos menos que ahora.
En cambio, el número de enfermos con COVID internados en CTI continuó con la baja que viene mostrando desde mediados de enero. Ayer fue de 65. Es un panorama complejo este que estamos observando, ¿no?, en los últimos días. Hay indicadores que empeoran, ¿no? Lo mencionábamos recién, la cifra de casos activos que se suman cada día, la cantidad total de personas cursando la enfermedad, y hay otros que al revés, bajan y siguen bajando, como los enfermos internados en CTI.
Ahí hay un elemento, ¿no?, a considerar. En general se suele decir que esa cifra siempre tiene algo de rezago, ¿verdad? Porque es la que vemos después, a los pocos días, cuando se aumentan los casos, bueno, es la que después tiende a aumentar.
Sí, sí, seguramente puede sostenerse que lo que está pasando con la cantidad de enfermos en CTI es el reflejo de la mejora que hubo en los indicadores hace más de 15 días, un mes, ¿no? Ahora, por lo visto, está dándose un fenómeno en sentido contrario. ¿A qué se debe? ¿Qué puede ocurrir? ¿En qué momento estamos? Bueno, casualmente el presidente Luis Lacalle Pou se reunirá esta tarde en Consejo de Ministros y él ya había adelantado que en esta ocasión se iba a evaluar la situación de la pandemia hasta el final del feriado del carnaval.
Sí, sobre la actitud a tomar hoy lunes respecto a eventuales medidas de contención de la pandemia, Lacalle Pou había dicho en una comparecencia el jueves 11 de febrero, dijo, vamos a evaluar hasta el 21, fin del carnaval largo, por decir de alguna manera, y ahí tendremos algún tipo más de evaluación. Sobre las medidas, depende. No sabemos si permanecen las que están, si hay un margen para aflojar, u ojalá que no pase, apretar un poquito más, dijo.
La reunión del presidente y los ministros esta tarde se da ante lo que las autoridades de la salud consideran como llegada inminente de las primeras vacunas al país. Esa palabra, inminente, fue la que utilizaron los jerarcas de gobierno hablando con las mutualistas en una reunión mantenida el viernes pasado, según indicó Carlos Cardoso, presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, hablando con el diario El Observador.
El Consejo de Ministros de hoy se desarrolla, además, en la semana previa a la comparecencia del presidente Lacalle Pou ante la Asamblea General, el 1 de marzo, cuando se cumple un año desde que asumió el mando.
Una encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo revela que aumentó la proporción de la población que estaría dispuesta a vacunarse una vez que la vacuna contra el coronavirus esté disponible en Uruguay.
La consulta fue realizada con una muestra de 400 personas entre diciembre de 2020 y enero de 2021.
La aceptación pasó de 56 a 58% en un mes.
El informe señala que las personas mayores y los jóvenes son quienes muestran mayor disposición a vacunarse. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, la disposición a vacunarse es del 75%, y entre los adultos de más de 60 años, la disposición es del 68%. El porcentaje baja a 49% entre los de 40 y 44 años y a 41% entre los que tienen entre 45 y 59 años.
Este fin de semana hubo 204 intervenciones policiales por aglomeraciones, sobre todo en balnearios de Rocha y Maldonado. Uno de los incidentes más sonados ocurrió en Pan de Azúcar, departamento de Maldonado, en la noche del sábado, cuando unos 200 jóvenes convocados por redes sociales estaban reunidos en la plaza para recordar a un motociclista fallecido recientemente en un siniestro de tránsito. La policía los exhortó a retirarse mediante un altoparlante, pero los asistentes reaccionaron agrediendo a los móviles y a los policías con desacato generalizado, según informaron a El Observador fuentes de la seccional tercera de Pan de Azúcar. Los presentes tiraron piedras, hubo patrulleros dañados y efectivos con heridas, de acuerdo a la misma fuente. La policía disparó balas de goma en el lugar. Bueno, todo esto se saldó con 10 detenidos que están a disposición de la Fiscalía.
¿En qué hora estamos?
En las 7 y 17 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
Y empezamos hablando de coletazos allí afuera, otras facetas de la pandemia. En un nuevo episodio del enfrentamiento entre el gobierno de Australia y Facebook, el Ministerio de Salud de ese país decidió anular una campaña publicitaria que iba a pautarse en esa red social para promover la vacunación contra el coronavirus, una campaña de vacunación que empezó ayer.
El Parlamento australiano tratará hoy un proyecto de ley que obliga a las grandes empresas tecnológicas a pagar a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos. El gobierno llegó a un acuerdo, recordemos, con Google, pero no con Facebook, que desde el jueves pasado bloquea la información de la prensa australiana en su plataforma. Aún así, se espera que la ley sea aprobada esta semana.
¿Cuánto dinero estaba en juego?
Bueno, la campaña del Ministerio de Salud en Facebook costaba 20 millones de dólares.
En Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson presenta hoy su plan para levantar el confinamiento y para la reapertura de los colegios.
La cuarentena y el avance de la vacunación se han traducido en una caída del número de nuevos casos, hospitalizaciones y fallecidos.
Pese a los avances, el desconfinamiento se anuncia como prudente y progresivo, de acuerdo a lo que en las horas previas comentó el primer ministro en un comunicado. Son las 7 y 20 ahora.
Continuamos en el panorama internacional con otros temas.
Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica llegaron a un acuerdo para mantener la vigilancia sobre las actividades nucleares durante 3 meses.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica podrá volver a inspeccionar las instalaciones, aunque su trabajo se verá restringido, a diferencia de ocasiones anteriores. Su responsable dijo que el acceso será suficiente para mantener el nivel necesario de vigilancia y verificación. La entrega de determinada información por Irán y la habilitación para que los inspectores tengan más acceso dependerá del avance de las conversaciones dirigidas a restablecer el pacto nuclear, según indicaron las autoridades.
En Ecuador, la autoridad electoral informó que la segunda vuelta será disputada por el correísta Andrés Arauz y el ex banquero Guillermo Lasso, dejando fuera al líder indígena Yacu Pérez.
Según el Consejo Nacional Electoral, Arauz ganó la primera vuelta el 7 de febrero con 32,72% de los votos, seguido de Lasso con 19,74% y de Pérez con 19,39%.
Pérez reiteró ayer que hubo un acuerdo entre los seguidores del ex presidente Rafael Correa y la derecha, representada por Lasso, para dejarlo a él afuera del balotaje y responsabilizó al Consejo Nacional Electoral por ello.
Este proceso electoral está lleno de irregularidades, lleno de anomalías. Inició mal, va a terminar mal. No sabemos en realidad. Lo único que sabemos es que los pobres vocales del CNE, si no son llamados por la justicia penal, serán llamados por la justicia legislativa cuando venga un juicio político.
En Birmania, la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado advirtió a quienes protestan en su contra que se arriesgan a morir.
Miles de personas volvieron a salir a las calles este lunes para exigir el regreso de la democracia a 3 semanas del golpe del 1 de febrero. También ayer hubo protestas y la campaña de desobediencia civil perturba el funcionamiento del Estado y la economía.
En un comunicado, los militares advirtieron que los manifestantes están incitando a la gente a lanzarse sobre la vía de la confrontación en la que morirán. Esto es textual, ¿no?
El relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en Birmania manifestó su preocupación por estas amenazas.
Y por último, vamos a Estados Unidos. Allí, la Administración Federal de Aviación ordenó inspecciones adicionales de algunos aviones de pasajeros del modelo Boeing 777.
La orden llegó después de que uno de estos aparatos sufriera una falla en un motor poco después de despegar de Colorado el sábado pasado.
En un video grabado desde el interior de la aeronave, en la que viajaban 231 pasajeros y 10 tripulantes, se ve al motor derecho en llamas y moviéndose en el ala del Boeing 777-200, mientras el aparato regresaba al aeropuerto de Denver.
No hubo heridos en el avión ni en tierra, según informaron las autoridades.
7 y 24 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
El diputado colorado Eduardo Elinger trató de basura a través de Twitter a su colega de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, luego de que este refiriera a inasistencias de aquel a una comisión legislativa.
Después de que Elinger hiciera público un comentario sobre cuidados paliativos, anunciando que comenzaría a trabajar en el tema, Perrone publicó: el diputado con mayor cantidad de inasistencias al Parlamento comenzará a trabajar. Es una buena noticia, acotó.
La cosa no quedó allí. Elinger respondió, textual: sos una basura. No fue por inasistencias a plenario. Fue una comisión donde casualmente se citó en momentos de estar a mi padre en situación terminal. Haces mandados arrastrándote, te lo explico personalmente, y volvió el término basura, esta vez con signo de admiración.
Y Perrone le respondió: explíquele a la gente que lo votó. Usted faltó al 60% de las comisiones que fue citado. Esa es la realidad, agregó. Los insultos salen cuando no hay argumentos, terminó diciendo Perrone.
7 y 25.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
¿Qué pasará este año con la economía? Bueno, Economistas, consultoras, bancos y AFAP estiman que el Producto Bruto Interno crecerá en este 2021 3%, según surge de la mediana de las respuestas a la encuesta de expectativas que realiza el Banco Central.
La proyección, recordemos, del Ministerio de Economía es que el PBI crezca 3,5% en este 2021, luego de la fuerte contracción de 2020 debido a la pandemia, que se estima rondará el 5,5%.
O sea, los analistas, los consultados en la encuesta, tienen un pronóstico un poco más bajo que el del gobierno, ¿no?
Son un poquito menos optimistas, ¿no? 3% estiman, el Ministerio de Economía dice 3,5%.
Otro dato, ¿qué piensan los consultados sobre el dólar?
Bueno, sobre eso es otro aspecto que consulta la encuesta. En este sentido, los agentes estiman que a fin de año el billete verde estará en 44 pesos con 80. Recordemos, el viernes el dólar mayorista operó en promedio a 42 pesos con 849.
La semana pasada quedaron rehabilitadas las plantas frigoríficas del Orsinal y La Caballada, que habían registrado brotes de COVID-19. Así que bueno, otra vez Uruguay vuelve a tener todos los frigoríficos aptos para exportar a China, según destacó El País este fin de semana.
El matutino agregó que en los últimos días el Poder Ejecutivo, las cámaras empresariales y los trabajadores de la industria frigorífica acordaron crear un seguro especial para cubrir a funcionarios que tengan contacto con una persona que fue contacto de un positivo.
7 y 27.
Cerramos con otras noticias.
La policía hirió a 3 mujeres con munición no letal sobre el mediodía de ayer domingo en Malvin Norte durante un procedimiento que ahora va a ser motivo de una investigación administrativa por el Ministerio del Interior.
¡Ay, le dieron un tiro a la Diana!
Ese es el audio de un video que estuvo circulando en redes sociales durante el día. Faltaba entender qué era lo que había pasado y sobre todo qué es lo que ocurre en esos minutos también, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que informó el propio ministerio, el incidente comenzó cuando la policía pasaba revista a un presunto ladrón luego de que un servicio de emergencias llamara al 911 dando cuenta de un hurto en proceso en la zona.
Las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a apedrear a los móviles policiales y un efectivo quiso filmar los incidentes con un celular, pero una mujer se lo arrebató y lo tiró una cañada.
Un comunicado del ministerio indicó que se efectuaron disparos de arma de fuego con munición no letal en forma disuasiva.
Una mujer de 56 años resultó lesionada. Fue trasladada al Hospital Pasteur por un vehículo particular. Vecinos grabaron parte de los incidentes con sus teléfonos celulares.
Fuentes del Ministerio del Interior señalaron, hablando con la diaria, que hubo 2 mujeres heridas más, que ya fueron dadas de alta y una de ellas se retiró sin asistencia médica por voluntad propia.
Cerramos con otra noticia más.
Los rescatistas se encontraron sin vida ayer domingo en un islote del río Yi, en Durazno, a un hombre de 54 años que estaba desaparecido desde el sábado cuando naufragó su canoa.
El naufragio implicó a esa y a otras canoas en las que se desplazaban un total de 25 personas, de las que 24, entre ellas menores de edad, se refugiaron en un islote de donde fueron rescatados sanas y salvas.
Según el diario El País, la navegación está prohibida en la zona donde se produjo este hecho en medio de una crecida.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:30 a.m. cuando seguimos con la información. Ahora las cotizaciones, lo que ocurrió en los mercados de cambios el viernes y de paso el balance de la semana.
Les cuento, en el mercado local el dólar subió el viernes, pero subió muy poquito, apenas 0,01%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 849. Y si hacemos balance semanal, en una semana que recordemos fue corta, ¿no? Porque hubo solo 3 días de operativa cambiaria debido a los feriados por carnaval. Bueno, tenemos que el dólar subió 0,56% si comparamos la cotización del viernes frente a la del viernes anterior. Y esta es la cuarta suba semanal consecutiva. En lo que va de este año, en lo que va de este 2021, el dólar lleva acumulado una suba de 1,2% en relación al último día de cotización del 2020. Por otro lado, en pizarra del Banco República, el billete verde cerró el viernes a 41 pesos con 65 para la compra y 44 pesos con 05 para la venta. ¿Qué pasó en la región? Bueno, en los países vecinos también allí hubo poca operativa cambiaria debido a los feriados por carnaval, pero el viernes sí hubo actividad. En Brasil la divisa estadounidense bajó el viernes y se ubicó allí en 5 reales con 392. En la semana el dólar en Brasil subió 0,2%. En Argentina el dólar oficial subió el viernes también y se situó en 89,14 y en la semana aumentó 0,68%. El dólar paralelo o dólar blue bajó en cambio y cotizó en 147 pesos. Y en la semana el paralelo bajó 2%. Por último, ya para terminar, tenemos que el euro subió el viernes frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,2112.